Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha aterrizado en este estudio el Iron Man de las ondas, dejando el aroma de ponche segoviano que él siempre tan fresco nos trae a este estudio. El crítico musical de La Linterna, el Perillán, Carlos de Madesanz. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas y santas.
¿Con qué comienzas hoy? Con lo que te parece oportuno, que es lo siguiente.
Pues mira, la música de un compositor que nos acaba de dejar. Con esta música que él compuso para su amigo Severo Ochoa cuando falleció, vamos a recordar al compositor, al decano de los compositores de este país, el aragonés José Peris, que ha fallecido el pasado miércoles en su domicilio en Madrid. Fue alumno de todos los grandes de la llamada generación de los maestros, de Julio Gómez, de Jesús Guridi, el autor de La zarzuela del caserío, de Eduardo Toldrá, con el que viajaba a Barcelona para preparar su obra de fin de carrera, con Óscar Esplá, de quien fue gran colaborador en la formación del Conservatorio de Alicante, cuya cátedra de composición heredó. Luego pasó a la Universidad Autónoma de Madrid, donde creó el primer doctorado de música que hubo en nuestro país. Por fin, los músicos y musicólogos pudieron ser doctores en España. Tuvo allí de alumna a una, por entonces, princesa, doña Sofía, y posteriormente fue el asesor musical de Patrimonio Nacional, el organista de la Capilla Real. Le gustaba mucho acompañar los servicios religiosos porque cada sacerdote era un reto para él, porque acababan los salmos donde bien les parecía y él tenía que retomar a partir de esa nota. A ese respecto, Monseñor Rocco Varela era uno de sus desafíos más estimulantes. Y sobre todo fue el compositor y armonizador de casi un centenar de obras que componen su legado. Él fue un gran defensor de nuestra tradición musical e incorporó el cantaor algunas de sus obras sinfónicas, y esta obra que escuchamos de fondo es la Misa de la Santa Faz, que es una misa que tiene su inspiración en Alicante.
Bueno, pasamos ahora también a la actualidad concertística, que repasas siempre que te parece oportuno también, porque mañana, claro, comienza la Semana de Música Religiosa de Cuenca.
Pues sí, el acto de inauguración tendrá lugar en el Teatro Auditorio de Cuenca a las 6 y a continuación el primer concierto a las 7. Será el estreno en España de la ópera de cámara del compositor José María Sánchez Verdú, Il Giardino della Vita, que le fue encargado para la ópera de Lugano en Suiza. Se estrenó allí hace poco más de un mes y ahora viene al festival.
¿Qué nombres destacados tiene el festival este año?
Pues mira, yo creo que se puede destacar por lo menos un concierto por día. El de pasado mañana domingo en la Iglesia de San Miguel será el de Robert King al frente de su conjunto King's Consort. En este caso solo la parte vocal, es decir, el coro de King's Consort con polifonía inglesa. Y el lunes el Cuarteto Casals con las 7 últimas palabras de Haydn. El martes será el momento para la orquesta y coro de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que la han formado este año y que harán el Lazarus o la Fiesta de la Resurrección de Franz Schubert, que no se ve muy habitualmente. El miércoles, un programa de polifonía renacentista con el coro de Gamfield and Caius College de Cambridge. Y el jueves y el viernes santos tienen lugar los conciertos de la Orquesta de Radio Televisión Española, invitada especial de esta edición.
Bueno, cuéntanos sobre el concierto del jueves, porque como el viernes te tendremos aquí, en La Linterna, nos podrás contar entonces el resto del festival.
Pues mira, se cuenta rápido el concierto del Jueves Santo porque solo tiene una obra en programa, el Stabat Mater de Rossini.
Pero la música de Semana Santa no se circunscribe solo a la Semana de Música Religiosa de Cuenca.
Pues no, mira, este fin de semana tenemos la obra de Semana Santa por antonomasia, de gira por nuestro país, a cargo de un conjunto de primera, el Collegium Vocale de Gante. Esa obra es La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. El Collegium Vocale de Gante, dirigido por Philippe Gerbeje, la interpretan en el comienzo de una gira europea que les tendrá ocupados durante toda la Semana Santa y actúan mañana a las 8:30 en la Maestranza de Sevilla. Claro que si empiezan una Pasión según San Mateo a las 8:30 la acabarán al día siguiente. Será el concierto de clausura del Festival de Música Antigua de Sevilla y el domingo la darán a hora más temprana, a las 6:00 p.m, que al día siguiente hay que madrugar, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, dentro del ciclo barroco del Centro Nacional para Difusión de la Música. Y no solo esta Pasión según San Mateo, también viene la Akademie für Alte Musik de Berlín, dirigida por René Jacobs, que dará esta misma obra el lunes en el Palau de la Música de Barcelona.
Y para terminar, que hoy vas breve,
pues un disco que ha salido hoy mismo a la venta, no tiene nada que ver con la Semana Santa, aunque es un disco trascendente, y que fue grabado antes del descalabro vocal del que parece haber salido bastante indemne del tenor Jonas Kaufmann, al que no se le ha ocurrido otra genialidad que ya no saben qué inventar, que la de grabar la canción de la Tierra de Gustav Mahler cantándola entera, es decir, canta tanto las partes de tenor como las de barítono.
¿Y puede con ello?
Pues mira, vocalmente sí, está un poco apretado en los agudos en las partes de tenor y un poco ahogado en los graves en la parte de barítono, pero francamente puede. ¿Ahora qué? Mahler hizo esta obra para que cada movimiento lo cantase un cantante por darle una cierta variedad. Y claro, después de una hora de todo el rato Kaufmann, pues acabas del tenor bárbaro un poco hasta en los pelos.
Sobre todo tú, digo lo de los pelos.
Efectivamente, ello.
Te carga un poquito Kaufmann.
No, no, hay que admitir que está bien, pero esta es una obra que, como digo, Mahler la hizo para dos y no en vano, pero hay que admitir que está muy bien acompañado por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Jonathan Nott, que tiene momentos muy brillantes y muy estrepitosos como este que escuchamos, pero que, conforme va avanzando la obra, se van desinflando un poco, pero no deja de ser una versión muy interesante, totalmente recomendable para los fans de Kaufmann, porque esto es una cosa que no se había hecho antes y que aparece publicada en el sello Sony. Esta es una parte de barítono y se ve que está ahí casi que la orquesta le va pillando, le quiere pillar. Pero la puede.
Correcto. Ahora tú puedes seguir anunciando lo que viene en la linterna como haces cada viernes o no.
Pues no sé, ¿qué es que es lo que suele venir todos los viernes hasta ahora? ¿O más que qué? ¿Quién desciende de los cielos? El demonio pelirrojo.
¿Pelirrojo?
Sí, sí, porque rubio no es. Y ángel tampoco.
Pero es ángel rubio.
Buenas tardes.
No, es buenas noches ya. Ya, ahí ya. Haz el favor de leer el guión.
Anda, es verdad.
Que pone buenas noches.
Sí, pero si ya son las 21:46, una hora menos en Canarias.
¿Qué traes hoy, Ángel Rubio, en tu espacio de musicales? Pues si te deja aquí el amigo de Kaufmann.
Yo espero que sí. Además, hoy como nos está dando la espalda, hoy vamos a regresar a la infancia, también a la de Carlos. Hablamos de Annie.
Es un musical, Annie, que nace de una tira cómica.
Sí, que se publicaba en la prensa estadounidense por primera vez en 1924.
Esa tira... Y por eso dice que es de nuestra infancia.
Claro, efectivamente, de ahí, del 24, por eso, de unos más que otros. Esa tira cómica que narraba la historia de esta niña huérfana inspiró primero un programa de radio, después una película que nada tenía que ver con la película musical y finalmente el musical. La tira cómica, fíjate, Juan Pablo, siguió publicándose a pesar de la muerte de su creador hasta hace bien poquito, hasta el año 2010.
Oh. El musical se estrenó en la década de los 70 en Broadway, ¿no?
Sí, la primera producción es de 1977. El musical cuenta la historia de una pequeña huérfana que vive en el orfanato que dirige pues una cruel institutriz. Annie sueña con que algún día sus padres aparezcan para recogerla. Un día Annie es seleccionada para pasar las vacaciones navideñas con un multimillonario que quiere tener una niña para dar a la prensa una imagen amable de él. Sin embargo, Annie conseguirá llegar al corazón de ese multimillonario y finalmente se convertirá en su hija. Esa versión de Broadway de 1977 llegó a ganar 7 premios Tony, entre ellos el de Mejor Música Original, de la que forma parte, pues quizá el tema más reconocible de este musical, Tomorrow. Un musical, el de Annie, que tan solo 4 años después de su estreno en Nueva York llegó a nuestro país, fue rápido, en 1981. Después este espectáculo se repuso en el año 2000 y más recientemente en el 2010. Y esta Semana Santa, llega una versión muy peculiar de este musical al Teatro Reina Victoria de Madrid. En esta ocasión va a estar protagonizado exclusivamente por niños, 34 niños en escena, para dar vida a todos los personajes de esta historia.
Vas a ir a verla seguro, además de eso.
Sí, sí, hombre, Annie con una niña o con dos que suelen turnarse en el papel tiene gracia, pero con 34 ya tiene que ser para morirse.
Muy divertida.
Mucho, mucho.
¿Y ahora qué?
Pues después del tiempo clásico y de los mejores musicales que han pasado por nuestra vida, llega Belén Montes.
Hola, Belén.
Hola.
¿Qué traes?
Empezamos con las últimas confirmaciones del We Are Murcia. A falta de un mes para que se celebre la primera edición del We Are Murcia, ya han dado a conocer el cartel al completo. De las nuevas confirmaciones, destacamos a una de las mejores DJs del momento, Lady J, y los británicos Editors, que se suman al estreno del Festival Murciano, que aglutinará a artistas nacionales e internacionales de primera categoría del 2 al 7 de mayo en el recinto ferial de la FICA, en Murcia.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué vamos más música
con,
traes?
Pues vamos con una nueva reedición que nos llega de manos de Vetusta Morla. Vetusta Morla se ha retirado, como bien anunciaron, a sus cuarteles de invierno para trabajar en su nuevo trabajo, que verá la luz, esperemos, el próximo año, si todo va bien. Pero desde los estudios de Berlín, que es donde se encuentran grabando actualmente, han anunciado una reedición del disco que grabaron en directo desde el Withing Center de Madrid, el antiguo Palacio de los Deportes. Se trata de una edición del 15.151 Deluxe, limitada y numerada, que incluye libro de fotografías y el directo íntegro con 25 canciones.
Tenemos estreno hoy, ¿no?
Sí, un estreno que es muy especial porque viene de nuestros amigos, que son ya amigos también de Carlos de Matesa, Ojete Calor.
¿Te has hecho amigos de los de Ojete Calor?
Mucho, mucho. Uno es Carlos Ojete y el otro Aníbal Calor.
Ay. ¿Cuándo arranca esto? La intro larga, ¿eh?
Claro, claro.
Mi amiga, aquí, Maribel, tiene la teoría de que mal es bien y afirma, sin rumor, que ha comprobado en firme que peor es mejor. La usa de explotar.
Oy, 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 oy.
Todos sus problemas para dar que hablar. ¿Cuánto más bajón? Protagonismo en la conversación.
Dale, Belén.
El dúo formado por Carlos Areces y Aníbal Gómez siguen sumando éxitos a su carrera. Qué bien tan mal es su última creación, que cuenta además con una colaboración muy especial, la de Amaral. Ojete Calor girarán este verano por varios festivales, entre los que se encuentran el We Are Murcia, el Low Festival de Benidorm y el San San Festival la próxima semana.
¿Qué te parece, Mate Sanz?
Bueno, bueno, que es que un festival no es festival sin ellos.
A ver, a ver. Siempre que la ves, supera con sus dramas los de Falcon Crest. Estaba siempre mal, por eso se lo tuvo que explicar a Amaral.
Como Frances McDormand en la de Fargo. Eres más tonta que hecha de encargo. Y ahí estaba la colaboración.
Bueno, bueno, esto es contagioso, ¿eh?
Totalmente.
De momento se ha contagiado a Amaral, ya veremos cuántos más siguen.
A ver.
Pero que sigan, que sigan.
¿Vas a hablar más de Amaral, o no?
Claro, porque precisamente vamos a cerrar esta sección con el grupo zaragozano Amaral. Esta semana, Eva Amaral y Juan Aguirre, los integrantes de Amaral, pasaron por los micrófonos de La Linterna para contarnos cómo va a ser el fin de gira de Nocturnal Solar Sessions, que culminará el 28 de octubre en el Withing Center de Madrid con la grabación de un DVD en directo.
La verdad es que esta gira es visualmente es preciosa y sónicamente también la hemos conseguido. Que la banda pues suene muy potente y que haya una energía muy especial en el escenario, y queremos que eso quede grabado.
Amaral repasarán, además de los temas de su último disco Nocturnal, todos los grandes éxitos que han marcado una carrera de casi 20 años sobre los escenarios.
Vuelve tras el cristal Belmonte, que hay linternas a las 11:30, a las 10:30 en Canarias.
Adiós.
Hoy no le digo nada a Ángel Rubio porque se ha ido ya a la redacción. Han llamado antes y ha tenido que marcharse. ¿Algún acontecimiento esta Semana Santa en la que se te pueda ver en alguna ocasión?
El acontecimiento es que este tema parecía inmejorable, pero en la versión de Qué bien tan mal, el estribillo queda francamente mejorado.
Con lo cual no se te ve en ningún auditorio ni nada por el estilo.
No, pero queda mi aroma.
Tu aroma, es verdad. Adiós, Carlos de Matesanz, Iron Man de las Ondas. Al Ponche Segoviano dulce de este programa. Adiós. Sí.